que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El libro tercera de Juan, versículo 2, dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. En ningún momento Dios desea que suframos de miserias económicas, intelectuales, morales, espirituales ni físicas, incluyendo los estragos de las enfermedades. Para evitar cada uno de esos males, Él ha dado instrucciones precisas a través de sus siervos, a fin de que se beneficien todos los que atienden sus instrucciones. En este segmento, Deseo que tengas salud, estaremos tratando los consejos de Dios para gozar de buena salud y de la buena sanidad antes de enfermarnos, es decir, la sanidad preventiva. Atendamos sus instrucciones.
Bienvenidos a su programa favorito, Salud Total. Soy Leopoldo Garbutt y quiero agradecer por haberme invitado a ser anfitrión en estos segmentos. Y quiero presentar al doctor Steve Dense, que está con nosotros. Él es médico naturópata y ha estado hablando acerca de los 8 puntos de la salud.
Muchas gracias por invitarme de estar aquí en este programa.
Hoy vamos a hablar acerca de un punto importantísimo, nuestra dieta. La dieta tiene que ser correcta, porque la salud no es solamente la ausencia de malestares y dolencias, pero como dice la OMS, es la cumbre del bienestar. físico, moral, psicológico y social. Así que, ¿qué tiene que ver la dieta con ese bienestar?
Pues resulta que en realidad hay mucho, mucho, mucho que ver. Hay un dicho antiguo que dice, eres lo que comes.
Sí.
Y es más cierto de lo que nosotros creemos. Porque el propósito del comer es proveerle aquellos elementos nutritivos, vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas y grasas, que el cuerpo necesita, que a través del proceso digestivo puedan transformarse en sangre saludable, en energía, en tejidos de músculos, nervios y huesos. Ese es el verdadero propósito. En nuestra sangre tenemos glóbulos blancos, que son los defensores o los soldados de nuestro cuerpo. Cuando entra algún microbio, los glóbulos blancos se encargan de agarrar eso y destruirlo para que no hace daño en nuestro cuerpo. Pero han comprobado bajo microscopios poderosos que cada glóbulo blanco tiene la capacidad de destruir 14 bacterias venenosas en un plazo de 12 horas. Ahora tenemos billonadas de glóbulos blancos en nuestro cuerpo. Así que tenemos buen sistema de defensas. Pero han comprobado que al tomar solo 6 cucharaditas de azúcar en ese mismo plazo de tiempo, se disminuye la capacidad de los glóbulos blancos en hacer su trabajo el 25%, es decir, una cuarta parte. Fíjese, ahora le pregunto, ¿qué tan fácil es tomar 6 cucharaditas de azúcar?
Muy, muy fácil.
Si en una soda de sabor se encuentra un promedio de 10 cucharaditas de azúcar.
Correcto.
Por 12 onzas.
Una soda, nada más, doble.
Si es soda negra, puede tener hasta 12 cucharaditas de azúcar en 12 onzas. Así que si 6 cucharaditas lo disminuye al 25%, una soda de color negro que tiene 12 cucharaditas, ¿cuánto disminuiría?
50.
El 50%. Y si uno toma 2 sodas en el día, o 3 o más,
cero.
Y casi por nada no pueden aliviarse de esas infecciones en las anginas, en la garganta, en los senos nasales o de los oídos.
Es decir, que las amigdalitis, que en otros sitios llaman anginas, son causadas a veces por la ingesta de sodas negras.
Así es. Y azúcar en cualquier sentido, en realidad. Y no sé si se ha dado cuenta que en muchas ocasiones, después de días festivos, es cuando encontramos la mayoría de las personas enfermas. ¿Y por qué cree que es eso?
¿La ingesta de azúcar?
En una fiesta, claro, vamos a ser un poquito exagerado tal vez, pero va uno a una fiesta y lo primero que hay son refrescos. Y mientras que esperan que se prepara la comida y sirve la comida, se toma 1, 2 o 3 refrescos.
Todos después, con azúcar.
Exactamente. Llega el momento de comer, comen ese suculento comido rico y después el pastel.
El postre.
Y no se satisface con un solo pedazo de pastel, muchas veces son 2 o más pedazos, ¿verdad? Y hay algunas veces que hasta pasan por donde está el pastel y con el dedo hacen esto. Y del betún del pastel, ¿verdad? Y entonces después se pasa un poco de tiempo jugando, salen al patio de la casa donde está la piñata. ¿Y qué hay en la piñata?
Dulces.
Dulces. Y hasta los adultos se echan encima de los niños para agarrar allí 8, 10, 12 dulces en un ratito y los acaban todos en ese rato. Y ya después de un rato más de jugar, antes de que se vayan, vengan a comer helado de nieve. Y entonces vienen y pues son 3 sabores. Hay de fresa, hay de vainilla, hay de chocolate. Y después de probar los 3, se olvidaron cuál les gustó más y se vuelven a servir. Así que, tal vez, como mencioné, estoy exagerando un poco, pero no es fuera de lo común que en una fiesta se consume 30, 40 o aún más cucharaditas de azúcar.
Bueno, los diabéticos tienen un problema con eso. No deben de tomar ese azúcar.
Claro.
Ahora,
que no.
¿Qué hay de los sustitutos del azúcar? Por ejemplo, están aquellos que se llama, uno que se llama NutraSweet, que es malo para los fenilketonúricos.
Claro.
Y también es malo para los diabéticos.
Sí.
¿Y qué otros hay que tal vez sean menos malos?
Pues hay varios diferentes sustitutos del azúcar. En lo personal, hay una planta que se llama stevia, que es un sustituto del dulce. Es bastante bueno y no es dañino para los diabéticos, ¿verdad? Claro, todo, aún de lo bueno, se debe usar con moderación.
Correcto.
¿Verdad? La miel pura de abeja. Y cuando yo hablo de la miel, me gusta enfatizar que sea miel cruda y sin filtrar. Uh-huh. ¿Verdad? Cuando es la miel de esa naturaleza, y sabemos que son de abejas que se han tratado correctamente, la miel se puede utilizar sin problema, pero en poca cantidad. Aún los diabéticos lo pueden utilizar. Y últimamente se ha hecho mucha propaganda en México de la miel de maguey, que dicen que es aún bueno para los diabéticos.
Bueno, es que de el maguey viene el pulque.
Bueno, eso ya es otro cuento aparte. Pero sí, miel de maguey es muy sabroso, muy rico, y los diabéticos lo pueden utilizar sin que les afecta el azúcar en esa manera. Pero ya que mencionó los diabéticos, yo quisiera hablar de algo que hemos descubierto. El doctor Zheng Li y también el doctor Hans Diehl han hecho mucha investigación sobre eso. Y en muchas de las ocasiones, el azúcar no es el producto que daña tanto a los diabéticos como lo es la grasa. ¿Saben que han encontrado que así, a nivel celular en nuestro cuerpo, el combustible de la célula es oxígeno y azúcar?
Sí.
¿Sí? El trabajo de la insulina es activar uno de los genes en la parte exterior de la célula para hacerlo abrir para que pueda entrar el azúcar y el oxígeno. La insulina no puede trabajar a menos que estén presentes las dos sustancias.
Correcto.
Cuando está nuestra sangre en su estado normal de salud, los glóbulos rojos, que son los portadores del oxígeno, viajan a través del torrente sanguíneo independientemente uno del otro. De manera que pueden cargarse bien de oxígeno cuando pasan por los pulmones y pueden entregar bien ese oxígeno a la célula. Otra parte de la sangre es lo que se encarga de entregar el azúcar. Pero cuando uno ha comido algunas papitas fritas a la francesa o unos pedazos de pollo frito, o algún alimento de esa naturaleza.
O plátano maduro frito.
Exactamente, o pizza. El queso es una grasa indigesta, en realidad. Esa grasa, al entrar a nuestro sistema, hace que los glóbulos rojos, en vez de fluir libremente el uno del otro en su sistema sanguíneo, se pegan unos a otros. Por lo tanto, no pueden ni cargarse de oxígeno ni entregar el oxígeno. De manera que el azúcar llega a la célula y le dice, insulina, ya estoy aquí. Y la insulina dice, sí, pero tú sabes que yo no puedo hacer nada hasta que llegue oxígeno. Pero los glóbulos rojos están hechas bolas. No han podido cargarse de oxígeno ni entregar el oxígeno. Entonces, después de un rato, el azúcar se cansa de estar ahí esperando. Y le dice, bueno, insulina, si no me vas a dejar entrar, voy a regresar a la sangre. ¿Y qué es lo que pasa? Aumenta el nivel del azúcar en la sangre. Entonces, para poder que el oxígeno llegue juntamente con el azúcar, es importantísimo que no comemos nada que contenga grasas saturadas, grasas procesadas, grasas que han sido calentadas. Solamente las grasas que se encuentran en las semillas y nueces naturales, crudos, el aguacate, y las aceitunas, o aún algunos aceites exprimidos en frío, como el aceite de olivo. Esas son sustancias que, usándolos fríos, sin calentar, el cuerpo puede metabolizar esa grasa sin que haga ese daño, ese fenómeno en la sangre, de impedir, ¿verdad?, la
conglomeración de los glóbulos rojos.
Exactamente.
Sí.
¿Okay? Entonces, eso es un punto muy importante. Y hemos tenido caso tras caso de diabéticos que les hemos dicho, hagan una dieta a base de frutas y verduras crudas y verá que su azúcar se normaliza rápidamente.
Muy interesante, porque como diabético yo sé el problema que se pasa tratando de mantener regulado el azúcar.
¿Verdad?
Y Son tantos y tantos los problemas del diabético.
¿Cómo no?
Pero no vamos a meternos en eso. Eso es tema para otro día.
Exactamente.
Con un endocrinólogo.
Yo quisiera hablar un rato acerca de la leche de vaca.
Sí.
En primer lugar, si nosotros meditamos, ¿cuál es el propósito entre los mamíferos de la leche?
Nutrir y mantener al recién nacido.
¿Hasta cuándo?
Yo no sé, pero yo nunca he visto un ternero de más de 6 meses todavía en teta.
Así es. La leche es un alimento infantil, no más para criar hasta que la dentadura se ha formado a tal grado que puede comer el alimento del adulto. Así que, como ya mencionó, nunca ha visto un animal ya de adulto amamantando. Solamente los que son en cría, bebés. Otro punto interesante que hay que tomar en cuenta es que nunca se ve un animal de una especie mamando de una mamá de otra especie.
No.
A menos que sea por intervención humana.
Sí.
Me ha tocado en algunos casos ver, por ejemplo, una señora tenía una marrana que tuvo tantos marranitos que todos se pegaban excepto uno. Cada vez que se alimentaban, el más chiquito se quedaba fuera. Naturalmente, ese marranito se hubiera muerto.
Sí.
Pero la dueña, no queriendo que se muriera, lo llevó y lo pegó a una cabra. Y esa cabra amamantó a ese marranito y sobrevivió.
Por lo general, eso no pasa.
No.
Tiene que haberse una cabra bien entrenada, porque lo que debe de ocurrir en esas ocasiones que es que a patadas se lo quitan de encima.
Exactamente. Entonces, eso nos ayuda a ver algunos puntos muy interesantes en cuanto al consumo de la leche de vaca. Otro punto que quisiera que tomáramos en cuenta. El día que un becerro nace, en cuestión de horas anda brincando y corriendo.
Sí.
Un bebé humano no puede hacer eso.
No.
No puede ni levantar la cabeza el primer día que nace. Al año y medio el becerro está del tamaño de sus papás.
Sí.
El bebé humano apenas está dando sus primeros pasos firmes.
Sí.
Entonces vemos que el alimento del becerro es muy diferente a lo que necesita el bebé humano, ¿verdad? Entonces, no podemos, en realidad, hacer ese intercambio. No deberíamos, en realidad. Dios equipó a la madre para alimentar a su bebé hasta el año, año y medio, 2 años, hasta que su dentadura sea desarrollada para que pueda comer la comida del adulto. Así que es preferible, si tenemos que usar leche, que busquemos sustitutos como la leche de soya, leche de almendras, leche de coco, leche de semillas de calabazo, de semillas de ajonjolí, leche de arroz. Hay muchos diferentes sustitutos de origen vegetal que no tienen una cantidad de grasa tal que afecte nuestro cuerpo. Ahora, hay una farsa en la propaganda de la leche. Dice que tenemos que tener leche para tener el calcio y que el calcio es necesario para huesos saludables. Ahora, curiosamente, este país es el país número uno en consumo de leche, pero a su vez es el país número uno en osteoporosis. Eso me parece una paradoja.
Sí.
¿Cierto? Así que, en realidad, nuevamente, si queremos calcio, busquémoslo donde la vaca lo consigue.
Yo creo que sí, es la mejor fuente.
En las hojas verdes, ¿verdad? Sí. Ahora, el consumo de leche ha sido comprobado en ser la causa número uno de enfermedades de vías respiratorias. Todo lo que es catarro, gripe, sinusitis, infección de los oídos, anginas o amígdalas, bronquios, asma, alergias. Más del 75% de todas las alergias tienen su origen en el consumo de lácteos y todos los derivados de leche.
Y hay una cosa que ha sido descubierta. El doctor Clarence Ng y el doctor Sang Li lo han mencionado en sus conferencias. Y es que mucha de la diabetes tipo 1 o dependiente de insulina viene a raíz de la infancia cuando tenían alergias a la leche.
Así es. Así que como podemos ver, Dios ha provisto entre el mundo vegetal cosas que son buenas para nuestra dieta. No necesitamos depender de aquellos alimentos de origen animal para sustentarnos.
No, y es que en el principio, la dieta del ser humano era una. En Génesis 1, versículo 29, encontramos la dieta original. es, y dijo Dios, he aquí os he dado toda hierba que da simiente, y todo que está sobre la haz de la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, serosa para comer. Y si vamos al final de la Biblia, cuando está hablándonos de la tierra nueva, allí dice, en el versículo 2 del capítulo 22, en medio de la plaza de ella y de una parte del río estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Es decir, la dieta al principio y la dieta al final son la misma. Muchas gracias, doctor Dense, por su aportación.
Gracias a usted.
Amigos, nos despedimos de ustedes. Salud total.
En este segmento titulado Lecciones de Vida, estaremos estudiando el libro de Hebreos y su mensaje en estos últimos días, que es el mensaje que nos envía Jehová Dios para guiarnos en estos momentos del cumplimiento de los eventos del tiempo del fin. Extrañamente, el libro de Hebreos es uno de los libros de la Biblia que menos estudian los cristianos actualmente. Sin embargo, es interesante notar que en el libro de Hebreos encontramos un resumen de todas las enseñanzas de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en cuanto al plan de salvación y los esfuerzos de parte de Jehová, Dios el Padre, Dios el Hijo Jesucristo y Dios el Espíritu Santo, para rescatar al ser humano de la condenación del pecado y retornarnos a la vida eterna. Es bueno saber que los eruditos consideran que este es el libro más teológico de la Biblia, es decir, es el libro donde se describe y se enseña más de Jehová Dios. Está sistemáticamente escrito, ordenado y organizado en cuanto al temario que plantea, lo que lo convierte en una joya en teología. Esto queda demostrado a simple vista porque el escritor comienza su sermón hablando directamente de Dios. Eso es lo que podemos leer en Hebreos capítulo 1 y el versículo 1 que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Este punto de partida en el sermón tiene una poderosa razón de ser, porque el auditorio original de este sermón eran hebreos cristianos que tenían 33 o 34 años de estar esperando que Jesús regresara por segunda vez, así como se los había prometido, y lo podemos leer en el libro de Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, pero aún no regresaba. Además de la angustia por la larga espera del cumplimiento del regreso de Jesús, los cristianos estaban sufriendo fuertes persecuciones que incluían cárcel y muerte de parte de los césares de Roma y de los judíos no cristianos. Como ellos no tenían duda de la existencia de Jehová Dios, el escritor comienza repasando las cualidades de Dios el Padre en quien ellos creían, pero después los lleva a su Hijo Jesucristo y les declara que Jesús no los había olvidado, y les explica lo que está haciendo el Señor Jesucristo en el cielo mientras se llega la hora de su regreso a la tierra a buscar a su pueblo. Los instruye diciéndoles que el plan de salvación no terminó con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, más bien les explica cómo todos los símbolos del santuario terrenal del Antiguo Testamento representaban a Jesús, y que en la actualidad nuestro Salvador está ministrando en el santuario celestial como Rey del Universo, y al mismo tiempo es nuestro sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros en el juicio ante el Padre Celestial. También les explica que a raíz de tener un nuevo sumo sacerdote, no humano como en el santuario terrenal, también tenemos un nuevo pacto, el cual cada uno de nosotros debe conocer para cumplir con nuestra parte y no romperlo, para no perder la salvación ganada a nuestro favor por nuestro Salvador. ¿Conoces tú ese nuevo pacto y lo que debes hacer? Así que el mensaje a los hebreos también es un mensaje para estos días, previos a la segunda venida de Jesucristo en gloria y majestad, a buscar a los fieles redimidos que, aunque bajo pruebas, dificultades y persecuciones, realmente estén cumpliendo con el nuevo pacto en espera de nuestro buen Dios y Salvador, Cristo Jesús. Este estudio de las enseñanzas del sermón a los hebreos están expuestas por nuestro evangelista internacional, Pastor Robert Costa. Te invitamos a no perderte ningún tema de esta serie de 13 del estudio del libro a los hebreos. El tema de hoy es el número 3, titulado Jesús, el Hijo Prometido. Que sea de provecho para todos. Escuchemos al pastor Robert Costa.
A lo largo de la historia de la humanidad, la gente ha esperado con ansias la venida del Redentor. Después de la caída, nuestros primeros padres, Adán y Eva, pensaron que Caín, su hijo primogénito, sería el libertador prometido. A Abraham se le dio la promesa de que, a través de su hijo Isaac, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. A David se le prometió un hijo que, si era fiel a Dios, sería establecido para siempre. Sin embargo, ninguna de estas personas pensó que Dios mismo sería el Redentor prometido. Los profetas en el Antiguo Testamento a veces hicieron predicciones mesiánicas crípticas usando la frase «en los últimos días», que es diferente de otras profecías del Antiguo Testamento que usan una frase como «tiempo del fin». Amados, con la venida de Cristo llegaron los últimos días. Y después de un largo periodo de tiempo que a veces se llama el periodo intertestamental o intertestamentario, Dios habló una vez más. Y esta vez, sin embargo, habló de la manera más clara y cualitativa, de la manera más superior a través de Jesucristo. Cristo es igual a Dios porque Él es la huella exacta del ser mismo de Dios. Y siendo divino, también es el creador, así como el sustentador del universo. Yo sé que alguien se podría preguntar, pues, si Cristo es igual a Dios, ¿cómo puede Pablo, hablando en nombre del Padre, escribir de Jesús, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado? ¿Implica eso que Jesús fue engendrado de alguna manera y no eterno? Este es el tema que estudiaremos, así que ve por tu Biblia y ya regresaré. Leo del libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Inmediatamente después de que Adán y Eva pecaron, Dios les prometió una descendencia, o sea, un hijo que los libraría del enemigo, recuperaría la herencia que se había perdido y cumpliría el propósito para el que habían sido creados. Este hijo los representaría, los redimiría tomando su lugar y finalmente destruyendo la serpiente. Comenta Elena de White, en ese hermoso libro, El deseado de todas las gentes. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese rápidamente. Y con gozo dieron la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. La promesa fue confirmada más tarde a Abraham. Dios le juró que tendría una simiente, un hijo a través del cual todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Y Dios hizo lo mismo con David. Le prometió a David que su hijo sería adoptado por Dios como hijo propio y que se establecería como un gobernante justo sobre todos los reyes de la tierra. Sin embargo, lo que ni Adán, ni Eva, ni Abraham, ni David posiblemente nunca se imaginaron era que su hijo redentor sería Dios mismo. Bueno, el primer párrafo de Hebreos revela que Pablo creía que estaba viviendo en los postreros días. La Escritura emplea dos expresiones sobre el futuro que tienen diferentes significados. Los profetas utilizaron la expresión postreros días o al final de los días para hablar sobre el futuro en general. El profeta Daniel usó una segunda expresión, dice el tiempo del fin, para hablar más específicamente sobre los últimos días de la historia de la tierra. Notemos qué prometió Dios que haría por su pueblo en los postreros días. Vamos a leer el libro de Números y también el libro de Isaías. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Varios profetas del Antiguo Testamento anunciaron que en los postreros días Dios levantaría un rey que destruiría a los enemigos de su pueblo y que a toda la nación los atraería a Israel. Y Pablo dice que estas promesas se cumplieron en Jesús. Él derrotó a Satanás y atrajo a todas las naciones hacia sí mismo. Y en este sentido entonces ha comenzado el tiempo del fin, porque Jesús ha cumplido las promesas de Dios. Nuestros padres espirituales murieron en la fe. Vieron y saludaron las promesas desde lejos, pero no las recibieron. Nosotros, por otro lado, hemos visto su cumplimiento en Jesús. Pensemos por un momento en las promesas de Dios y en Jesús. El Padre prometió que resucitaría a sus hijos. Lo maravilloso es que Él inició anticipadamente la resurrección final de sus hijos con la resurrección de Jesús. El Padre también prometió una nueva creación. Y ha comenzado a cumplir esa promesa al crear una nueva vida espiritual en nosotros. Prometió también que establecería su reino final. Y Él inauguró ese reino al librarnos del poder de Satanás e invistiendo a Jesús como nuestro gobernante. Sin embargo, esto es solo el comienzo. Lo que el Padre comenzó a hacer en la primera venida de Jesús lo completará en la segunda. Observa todas las promesas que Dios cumplió en el pasado. ¿Cuánto debería ayudarnos esto a confiar en las promesas que aún no se han cumplido? Dios es fiel, amados. Se cumplirán sus promesas, porque su palabra permanece para siempre. Pasemos a ver ahora la forma como Dios nos ha hablado. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ve, aquí habla de los postreros días. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Pregunto, ¿cuál es la idea central de estos versículos? Estos versículos son una sola y extensa oración en griego, en el griego original, y se ha argumentado que es la más hermosa de todo el Nuevo Testamento, desde el punto de vista retórico y artístico, por supuesto. Y su principal afirmación es que Dios nos ha hablado en su Hijo Jesús. Para muchos judíos del siglo I, la palabra de Dios no se había escuchado durante mucho tiempo. Acuérdate que hubo un lapso de como 400 años donde no hubo revelación divina. Y la última revelación que se expresó en la palabra escrita de Dios había llegado a través del profeta Malaquías y los ministerios de Esdras y Nehemías 4 siglos antes. Pero ahora, a través de Jesús, Dios les estaba hablando de nuevo. No obstante, la revelación de Dios a través de Jesús era superior a la revelación que Dios había hecho a través de los profetas, porque Jesús es un medio mayor de revelación. Él es Dios mismo, quien creó el cielo y la tierra y gobierna el universo. Para Pablo, la deidad de Cristo nunca estuvo en duda. Se da por sentado. Además, para Pablo, el Antiguo Testamento era la palabra de Dios. Acuérdate, no estaba escrito en el Nuevo Testamento hasta 50 años más adelante. O sea, que el mismo Dios que habló en el pasado sigue hablando en el presente. El Antiguo Testamento comunicaba un verdadero conocimiento de la voluntad de Dios. Sin embargo, recién fue posible comprender su significado o el cumplimiento más pleno cuando el Hijo llegó a la tierra. Y en la mente del autor, la revelación del Padre en el Hijo proporcionó la clave para comprender la verdadera magnitud del Antiguo Testamento, al igual que la imagen en la caja de un rompecabezas proporciona la clave para encontrar el lugar correcto para una de sus piezas. Si a ti te gusta armar rompecabezas, a veces miras el original, la caja, ¿verdad? Jesús sacó a la luz gran parte del Antiguo Testamento. Fue el cumplimiento de todo lo prometido del Antiguo Testamento. Por eso no podemos entender el Nuevo si no estudiamos el Antiguo. Mientras tanto, Jesús vino a ser nuestro representante y nuestro Salvador. Él ahora ocuparía nuestro lugar en la lucha y derrotaría a la serpiente. Asimismo, en Hebreos, Jesús es el líder y el precursor de los creyentes. Él lucha por nosotros y nos representa. Esto también significa que lo que Dios hizo por Jesús, nuestro representante, el Padre también lo quiere hacer por nosotros. Esta es una verdad sublime. El que exaltó a Jesús a su diestra también quiere que nos sentemos con Jesús en su trono. Y ese es el mensaje de la Odisea, que nos podemos sentar junto al trono. El mensaje de Dios para nosotros en Jesús incluye no solo lo que Jesús dijo, sino también lo que el Padre hizo a través de Él y para Él, todo para nuestro beneficio temporal y eterno. Piensa en lo que significa que Jesús, Dios con nosotros, haya venido a esta tierra. ¿Por qué esta verdad debería darnos tanta esperanza? Leeré nuevamente parte de lo que leí hace un momento para destacar algunas cosas que este pasaje nos dice acerca de Jesús. Hebreos 1, 2 al 4. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho un tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y yo quiero enfatizar la porción que dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En el Antiguo Testamento, la gloria de Dios se refiere a su presencia visible entre su pueblo. Esa presencia a menudo se asocia con la luz o resplandor. Y las Escrituras nos informan que Jesús es la luz que vino a este mundo para revelar la gloria de Dios. Piensa, por ejemplo, en cómo se manifestó Jesús en la transfiguración, Mateo 17:2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Así como el sol no se puede percibir salvo por el resplandor de su luz, a Dios lo conocemos a través de Jesús. Desde nuestra perspectiva, los dos son uno. Debido a que la gloria de Dios es la luz misma, no hay diferencia en realidad entre Dios y Jesús, así como no hay diferencia entre la luz y su resplandor. O sea que Hebreos también dice que Jesús es la expresión exacta de la naturaleza o sustancia del Padre. La pertinencia de la metáfora es que hay una correspondencia perfecta en el ser, o sea, la esencia, entre el Padre y el Hijo. Ten en cuenta que los seres humanos llevan la imagen de Dios, pero no su esencia. No obstante, el Hijo comparte la misma esencia con el Padre. Por lo tanto, no es de extrañar que Jesús dijera, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y yo pregunto, ¿por qué es tan bueno que Jesús nos revele el carácter y la gloria del Padre? ¿Qué nos dice ese Jesús sobre cómo es el Padre? Hay algo más muy importante. Hebreos afirma que Dios creó el mundo por medio de o por Jesús y que Jesús sostiene el mundo con su palabra poderosa. Dado que en el Antiguo Testamento el Señor aseveró que Él creó el mundo solo y que Él es el único Dios, pregunto, ¿cómo podemos conciliar esta afirmación con las declaraciones del Nuevo Testamento de que Dios creó el universo por medio de Jesús? Voy a leer algunos textos en Isaías 44, Nehemías 9, voy a compararlos, y nos dice así. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro Dios. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Sabes que algunos piensan que Jesús fue el instrumento a través del cual Dios creó? Esto no es posible. En primer lugar, para Pablo, Jesús es el Señor que creó el mundo. No fue un ayudante. Hebreos 1:10 dice que Jesús es el Señor que creó la tierra y los cielos. Y Pablo también le aplica a él lo que dice Salmo 102, 25 al 27 acerca del Señor. Yahvé, o sea, Jehová es creador. En segundo lugar, Hebreos 2:10 dice que el universo fue creado por causa de o por medio del Padre. Exactamente las mismas expresiones que se aplican a Jesús en Hebreos 1:2. O sea que el Padre creó y Jesús creó. Y existe una concordancia perfecta entre el Padre y el Hijo en propósito y actividad. Esto es parte del misterio de la Trinidad. Jesús creó, Dios creó, pero hay un solo creador, Dios, lo que implica que Jesús es Dios. Entre tanto, Hebreos 4:13 muestra que Jesús también es juez. Su autoridad para gobernar y juzgar deriva del hecho de que Dios creó todas las cosas y sostiene el universo. Y este es el punto final del conflicto, asunto de adoración, y la adoración está basada solamente en aquel que creó. Es por eso que está el ataque contra el sábado. No es más que un día, oh hermanos, es un ataque frontal porque habla de que Dios es el creador, el único que merece adoración. Hebreos 1 y Colosenses 1 afirman que Jesús también sostiene el universo. Este acto sustentador probablemente incluye la idea de orientación o dirección. La palabra griega phéron, o sea, sostenedor, o sostener, conducir, se usa para describir el viento que impulsa una barca o a Dios guiando a los profetas. Por ende, en un sentido real, Jesús no solo nos creó, sino que también nos sostiene. Phéron, ¿verdad? Cada respiración, ¿lo has notado? Cada latido, hermanos. Cada momento de nuestra existencia se encuentra en Él. Es esa energía que viene del trono de Dios que nos mantiene con vida. Jesús, el fundamento de toda la existencia creada. Hechos 17:28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Bueno, ¿qué nos dice acerca de Jesús y su poder? Luego piensa en las implicaciones de ese mismo Jesús muriendo en la cruz por nuestros pecados. ¿Qué nos enseña esta verdad sobre el carácter abnegado de nuestro Señor? Bueno, el versículo 5 presenta las siguientes palabras del Padre a Jesús. Hebreos 1:5. Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y la pregunta es, ¿qué significa que Jesús fue engendrado y cuándo sucedió esto? Aquí es donde algunos se confunden y erran. Consideran que Jesús fue un ser creado. Y es más, aún dentro de nuestro pueblo hay gente que dice, grandes teólogos dicen, que en algún momento de la eternidad Dios creó al Hijo en algún momento. Hermanos, Jesús fue engendrado en el sentido de que fue adoptado por Dios como el Mesías príncipe prometido, el Hijo de David. No un ser creado por los ángeles, sino no merecería adoración. El concepto de que al heredar el trono, el gobernante era adoptado por la deidad, era común en el mundo greco-romano y en Oriente. y esto daba legitimidad al gobernante y autoridad sobre su imperio. Sin embargo, Dios le prometió a David que su hijo sería el verdadero gobernante legítimo de todas las naciones, porque él adoptaría al hijo de David como su hijo propio. Y mediante este proceso, el rey davídico se convertiría en el protegido de Dios y en su heredero. Dios derrotaría a sus enemigos y le daría a las naciones como herencia. Como podemos leer en Romanos 1, en Hechos 13, Jesús fue dado a conocer públicamente como el Hijo de Dios. El bautismo, por ejemplo, la transfiguración de Jesús fueron momentos en los que Dios identificó y anunció a Jesús como su Hijo. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Sin embargo, según el Nuevo Testamento, Jesús se convirtió en el Hijo de Dios con poder cuando resucitó y se sentó a la diestra de Dios. Oh, fue en ese momento que Dios cumplió su promesa hecha a David de que su Hijo sería adoptado como el Hijo de Dios y su trono sobre las naciones se establecería para siempre. Por lo tanto, no era César, símbolo de Roma, el legítimo Hijo de Dios, príncipe de las naciones, sino Jesucristo. La palabra engendrado, aplicada a Jesús, se aplica a su entronización. Se refiere al comienzo del gobierno de Jesús sobre las naciones, no al comienzo de su existencia, pues Jesús siempre ha existido. Nunca hubo un momento en que Jesús no existiera. Él es Dios, por eso merece adoración. Lo adoptó para algo específico, por decir así, como adoptado para que cumpliese la profecía de ser el ungido, aquel a través del cual Dios obraría el plan de rescate para su pueblo, para el mundo. De hecho, Hebreos 7:3 dice que Jesús no tiene principio de días ni fin de vida, porque es eterno. Por lo tanto, la idea de Jesús como el Hijo unigénito de Dios no tiene relación con la naturaleza de Cristo como deidad, sino con su papel en el plan de salvación, ya que Cristo hizo realidad todas las promesas del pacto. Espero que este tema nos quede claro, amados, porque hay tanta gente que anda dudando de la divinidad de Jesús. Finalizaré con una cita inspirada y algunas preguntas de reflexión. Leo del libro Deseado de todas las gentes, un libro clásico, hermoso. Dice, y las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, abarcan a toda la humanidad. Dios habló a Jesús como nuestro representante. No obstante todos nuestros pecados y debilidades, no somos desechados como inútiles. Él nos hizo aceptos en el amado. La gloria que descansó sobre Jesús es una prenda del amor de Dios hacia nosotros. La luz que cayó desde los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador caerá sobre nosotros mientras oramos por ayuda para resistir la tentación. La voz que habló a Jesús dice a toda alma creyente, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Oh, al mirar Hebreos 1, amados, nos damos cuenta de que Pablo incluyó mucha teología. Es necesario un cristianismo afectuoso, devocional y orientado hacia la aplicación. Sin embargo, nuestra ortopraxia, o sea, nuestra práctica, se deriva de nuestra ortodoxia, o sea, de nuestras creencias. Una teología sólida sentará las bases para un buen estilo de vida cristiano, ¿no crees? ¿Crees que hoy tenemos que equilibrar nuestra teología con nuestra praxis cristiana? Yo creo que sí. Y si así es, ¿cómo? ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos discernir incluso hoy entre nuestro bagaje religioso y cultural y la verdad bíblica? En una época en la que la autoridad, tanto en la cultura como en la iglesia, está en crisis, ¿cómo nos guía Hebreos 1? La venida de Jesús a esta tierra como el Hijo de Dios cumplió varias funciones al mismo tiempo. En primer lugar, como el divino Hijo de Dios, Jesús vino a revelarnos al Padre. Y a través de sus actos y sus palabras, Jesús nos mostró cómo es realmente el Padre y por qué podemos confiar en Él y obedecerle. Jesús también vino como el Hijo prometido de David, Abraham y Adán, a través de quien Dios había prometido que derrotaría al enemigo y gobernaría el mundo. Por lo tanto, Jesús vino a ocupar el lugar de Adán a la cabeza de la humanidad y cumplió el propósito original que Dios tenía para ella. Jesús llegó a ser el gobernante justo que Dios siempre quiso que tuviera este mundo. Bueno, hemos aprendido esta lección, que una mejor comprensión de las palabras y acciones de Jesús nos ayuda a entender mejor a Dios, el Padre. ¿De qué manera práctica enriquece tu relación con el Padre el hecho de comprender mejor la naturaleza de Jesús? Aprendimos que la forma en que Dios habló y trató a Jesús es la forma en que quiere hablarnos y tratarnos a nosotros. Por eso pregunto, ¿qué nos dice eso sobre cómo nosotros debemos tratar a los demás? Reflexiona en la importancia de la deidad eterna de Cristo. Y una pregunta más. ¿Qué perdemos si creemos que Jesús, de alguna manera, era un ser creado como nosotros, pero que fue a la cruz? Compara este pensamiento con la realidad de que Cristo era el Dios eterno y él mismo fue a la cruz. ¿Cuál es la gran diferencia entre las dos ideas? ¿En qué medida dar gloria a Dios forma parte de la verdad presente y del mensaje de los tres ángeles? Muchas preguntas, ¿verdad? Dios nos ayuda a reflexionar e ir con fe hacia el autor y consumador de nuestra fe. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos porque, aunque no comprendemos en tu total plenitud, y será el tema de estudio por la eternidad, acerca de cómo Dios mismo vino a esta tierra, tomó nuestra naturaleza para alcanzarnos y llevarnos, devolvernos todo lo que el diablo nos ha robado. Ayúdanos a confiar, a rendir nuestra vida en servicio a ti, en gratitud y alabanza. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y si no, mira el precio que fue pagado por ti y por mí en el Calvario. Vamos en un viaje. Necesitamos un buen GPS, ¿verdad? Aquí está la palabra de Dios. Y un buen guía. Y ese guía es Jesús. Dios te bendiga. Maranata.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
precioso libro nos dejó. Su palabra sirve para recordar que un día al cielo vamos a llegar. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Hechos y milagros de Jesús, la Biblia tantas veces nos mostró. Siempre vamos a amar, pues muchas vidas pueden transformar. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza. Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza.